Son las 7, las 6 en Canarias. En nombre de quienes hacemos posible este programa de La Linterna, les habla Mamen Vizcaíno. Hoy es lunes 19 de julio.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a contar la última hora sobre el coronavirus y sobre las riadas de Alemania y Bélgica, pero lo primero es acercarnos hasta Marbella, donde esta tarde un conductor ha arrollado varias terrazas y hay varias personas heridas. ¿Qué más sabemos? COPE Málaga, Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre las 3:30 de la tarde, un estruendo seguido de gritos rompía la tranquilidad en el centro de Marbella. Un conductor perdía el control de su vehículo, invadía la acera y arrollaba a varias personas que se encontraban en terrazas de una zona de bares situada en una calle, como decimos, céntrica. Todo apunta a un accidente. Al parecer, el conductor, un joven de 30 años, vecino de Marbella y que viajaba en ese momento con sus padres en un pequeño turismo de color blanco, perdió el control y circuló varios metros por la acera arrollando varios clientes y peatones. Una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración y están siendo atendidas en el hospital de Marbella. Dos de ellas, una mujer con heridas graves, han sido derivadas a un centro de Málaga capital. El conductor ha sido detenido y sometido a los test de alcohol y drogas, en los que, según ha confirmado COPE, han confirmado fuentes municipales, ha dado negativo. La Policía Nacional descarta el móvil terrorista y sigue investigando para tratar de esclarecer las causas del suceso.
Gracias, Andrés. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona este suceso en Málaga. De momento, Sanidad está actualizando ahora mismo los datos del fin de semana de coronavirus. La incidencia acumulada roza los 600 casos por 100.000 habitantes. La ministra Carolina Darias avanzaba esta misma mañana que en los próximos días van a seguir creciendo los contagios, aunque espera que el ritmo se vaya frenando. De momento, lo que se ha confirmado es que ya hay más de la mitad de la población en España con la pauta de vacunación completa. Concretamente el 50,7%. El problema es que los no vacunados siguen contagiándose. Por eso Darias pide que sigamos siendo prudentes.
El incremento de incidencia acumulada nos preocupa y nos ocupa. Es verdad que estamos en una situación diferente y la diferencia lo marca la vacuna. Si ahora bien, hay que seguir haciendo una llamada a la cultura del cuidado, una llamada a la prudencia, una llamada a cumplir las normas que las autoridades sanitarias estamos dictando y, por supuesto, tener mucho respeto al virus. El bicho sigue ahí, el virus sigue ahí al acecho de quien no se protege, al acecho de quien no está vacunado.
La quinta ola preocupa y ocupa al gobierno, dice Darias, y también preocupa y ocupa a las comunidades autónomas, que sin el paraguas del estado de alarma son las encargadas de dictar sus propias medidas para intentar frenar los contagios. Y es que aunque las cifras de ingresos y de mortalidad no son comparables con las de anteriores oleadas, en Cataluña, por ejemplo, las UCIs ya tienen una cuarta parte de sus camas ocupadas con pacientes COVID y en muchos hospitales empiezan a aumentar las cifras, por no hablar de la atención primaria, que es la que está recibiendo la mayor parte del impacto estos días. Así las cosas, varios gobiernos autonómicos han pedido permiso para aplicar el toque de queda en los municipios con peores datos. Este fin de semana ya se ha implementado en la Comunidad Valenciana, en Cantabria y Cataluña, lo que no ha impedido ver imágenes de botellones masivos en las calles y en las playas. Navarra está a la espera de recibir el aval judicial para aplicarlo desde el miércoles y a Canarias su Tribunal Superior de Justicia le negó el permiso, por eso hoy mismo recurre ante el Supremo Javier Benítez.
El gobierno alberga la esperanza de que el alto tribunal permita la suspensión de la libertad deambulatoria de 2:30 de la noche a 6 de la mañana en islas en fase 3 y 4. Por ahora solo Tenerife y Fuerteventura permanecen en este nivel de protección. Cree el Ejecutivo que es la forma más eficaz para contener el aumento considerable de positivos que se está produciendo en todas las islas. Y es que el 70% de los nuevos contagios se generan entre niños y adolescentes. La gran mayoría de ellos se saltan las medidas de control sanitario y celebran fiestas nocturnas sin mascarilla ni distancia de seguridad. Desde el gobierno se estima que el impacto del toque de queda en la economía y en la vida cotidiana es relativamente limitado, por lo que espera que, por proporcionalidad, el Supremo avale la medida.
Mientras tanto, nuestros vecinos también siguen luchando para frenar sus propias olas de contagios. En Portugal seguirán una semana más con el toque de queda actual en los municipios con mayor incidencia. En Francia preparan un proyecto de ley para que desde esta misma semana sea obligatorio presentar el certificado de vacunación casi para cualquier cosa, como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a los museos, incluso a centros comerciales o el transporte público de larga distancia. En cambio, en el Reino Unido, en contra del criterio de los expertos estamentos sanitarios hoy celebran lo que han llamado el Día de la Libertad y en algunos pubs lo han festejado como si fuera Nochevieja. Y nos vamos hasta Londres. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, mamen.
Bueno, 18 meses después, año y medio después, se levantan prácticamente todas las restricciones en el Reino Unido.
Sí, dice Boris Johnson que los números se mueven en los márgenes previstos y que hay riesgos. Ha citado, por ejemplo, la presión sobre los hospitales o los cuantiosos casos de COVID de larga duración, la amenaza de nuevas variantes, pero no da marcha atrás. Lo más sorprendente, mamen, es su preocupación por el riesgo que supone la apertura del ocio nocturno. Lo ha dicho ahora, apenas 18 horas después de abrir las puertas las discotecas. Y es más, según acaba de anunciar Boris Johnson, a partir de septiembre el ocio nocturno pedirá la doble vacuna para poder entrar. Pero ahora no, ahora como en la calle, cada uno hace lo que considera.
Yeah, definitely. Inside, I'll always wear one.
Sí, por supuesto que la llevaré. En interiores siempre, en exteriores si no hay gente, no. No sé, los números son altísimos, ¿Pero usted va a llevar la mascarilla? Bueno, si es obligatorio, sí.
I'm not wearing a mask since the start, so.
Yo no he usado mascarilla desde el principio, así que es lo que hay.
Freedom.
Libertad, libres, somos libres.
We're free.
En este primer día sin restricciones, la Bolsa de Londres ha cerrado con un retroceso del 2,34%.
Oye, por cierto, Paloma, el gobierno acaba de dar un dato significativo, ¿no? Ese 60% de los ingresados actualmente tienen puesta la vacuna completa.
Sí, sí, lo ha dicho ni más ni menos que Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno. Era en la misma rueda de prensa, junto a Boris Johnson, y así de textual lo ha comunicado.
In terms of the number of people in hospital who've been double vaccinated, we know it's around 60%.
En términos de hospitalizados con la doble vacuna, ahora mismo son el 60%, pero no es sorprendente porque no son 100% efectivas. Son muy eficaces, pero no al 100%.
También ha vaticinado que pronto volveremos a ver más de 100 fallecimientos diarios.
Gracias, Paloma. Hasta luego.
Adiós, mami.
Y seguimos en el exterior porque nos vamos a ir ahora mismo hasta Bruselas. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Buenas tardes.
Bueno, en Bélgica, sobre todo en Alemania, siguen haciendo balance a esta hora de los daños provocados por las riadas y las inundaciones de la semana pasada. Los fallecidos se acercan ya a los 200 entre ambos países y las imágenes, bueno, las estamos viendo, son estremecedoras.
Sí, sí, el paso de las horas está ofreciendo realmente la dimensión de la tragedia. En Alemania las máquinas siguen retirando escombros, coches, viviendas enteras que fueron arrastradas por la fuerza del agua. Se calcula que en Alemania hay ya más de 160 fallecidos y varios cientos de personas continúan desaparecidas. En estos momentos también miles de personas siguen fuera de sus casas y lo peor de todo es que no saben si van a poder volver pronto. Los bomberos aseguran que muchas viviendas no se podrán volver a habitar. Son muchas tragedias, ha muerto mucha gente, dice esta mujer alemana entre lágrimas. Es una verdadera catástrofe. Por otro lado, Bélgica también ha vivido las peores inundaciones de su historia. En las últimas horas ha llegado al menos la luz y el agua potable a muchos municipios del sur del país que todavía no tenían. 31 personas han muerto y hay más de 160 desaparecidos. Estoy muy triste, dice esta mujer, acompañada de su marido. Lo hemos perdido todo. Es una catástrofe, asegura. Alemania y Bélgica, dos países que continúan asimilando, masticando las heridas, muchas irreparables, que han dejado estas inundaciones. Pasará mucho tiempo hasta que se recupere la normalidad absoluta.
Gracias, consejero. Hasta
un
luego.
Un abrazo fuerte.
Y de nuevo, en clave nacional, hoy el ministro José Luis Escrivá ha adelantado que la primera quincena de julio apunta que terminaremos el mes con casi 50.000 empleos más. Se recuperarían así niveles previos a la pandemia. Además, se ha reducido significativamente la cantidad de trabajadores en ERTE, bien con reducción de jornada o con el empleo suspendido.
Llevamos en estos 15 días unos 90.000 trabajadores menos en ERTE, que es tanto como todos los que se redujeron en el mes de junio. Eso sitúa a los trabajadores en ERTE a mediados del mes de julio, unos 360.000 trabajadores.
La crónica política de la semana empieza con la resaca de la Convención Nacional de Ciudadanos que clausuró ayer Inés Arrimadas. El líder del Partido Naranja pasaba esta mañana por Herrera en COPE.
En realidad nosotros siempre hemos representado al espacio liberal. Lo que hemos hecho en la convención es tener, pues, la convicción de la necesidad de este espacio. Evidentemente cometemos errores, como todos, pero desde luego lo que no podemos cometer son infamias. Y ahora lo que hay que luchar es contra un gobierno que está cometiendo infamias todos los días, no errores, sino infamias, atacando la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles.
Esta semana se va a volver a hablar mucho de la llamada Ley de Memoria Democrática que mañana aprueba el Consejo de Ministros, un texto con la firma de la ya ex vicepresidenta Carmen Calvo, que entre otras cosas abrirá la puerta a la disolución de la Fundación Francisco Franco o a la salida de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Hoy Pablo Casado anunciaba que si el Partido Popular llega al gobierno, la cambiará por una ley de concordia.
Que esa ley de concordia que tenemos ya hecha, ¿verdad, Adolfo? Solo en el preámbulo esa ley cuantifica en 16.000 millones de euros desde el año 75 lo que el Estado, no solo gobierno de la nación, sino autonomías, diputaciones y entidades locales, han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España.
Y un apunte más, porque el Tribunal de Cuentas ha rechazado alargar el plazo para el pago de las fianzas impuestas a los líderes independentistas por el uso de dinero público para las actividades del Diplocat. Patricia Rossetti.
Con carácter general son 10 días hábiles para pagar una fianza y en este caso los 15 días establecidos por el Tribunal de Cuentas es un plazo razonable y suficiente, destaca una providencia la delegada instructora. Una fianza de 5,4 millones de euros cuyo plazo finaliza el miércoles y que el Tribunal de Cuentas se niega a prorrogar, según confirman fuentes de este organismo. El pasado 30 de junio este tribunal impuso la fianza solidaria a la treintena de presuntos responsables económicos por la utilización del gasto indebido para promocionar el referéndum ilegal fuera de España. Un uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia de Cataluña, el Diplocat. Altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Artur Mas, Puigdemont y Junqueras, quienes se llevan las principales sumas. La cuantía se establece en función de la responsabilidad del cargo de cada uno. La negativa de la prórroga puede ser recurrida ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Es demasiado pronto para augurar lo que ocurrirá con Cuba en los próximos meses, pero lo que se está viviendo es un punto de inflexión a décadas de represión. ¿Se debe a la pérdida del miedo? Pues en parte. De lo contrario, no hubiéramos visto a miles y miles de personas echadas en las calles apoyadas por el arma del que se libró el régimen de Fidel Castro, las redes sociales. Por vez primera y en directo se han podido ver las protestas de una población que busca reformas económicas y sociales, pero sobre todo libertades. La represión del pasado 11 de julio, el primer día de las manifestaciones, terminó con alguna víctima, heridos y detenidos, y por ello, esta vez, las mujeres, las tías, las hermanas, las novias y las abuelas de Cuba han decidido movilizarse y reunirse solo ellas a partir de mañana en las calles de la isla. Solo ellas, porque la presencia masculina justifica el recurso a la violencia de las autoridades que salen a combatir literalmente los manifestantes. El movimiento Madres del 11 de julio quiere tomar el relevo a esas protestas en donde se exigen libertades para construir una patria más fuerte.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir avanzando también la información del deporte. Javi Jurado, muy buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Mami. Bueno, pues te cuento, estamos muy pendientes de Tokio porque recordemos que esto empieza el viernes. El jueves tendremos que madrugar para ver el debut de la selección española de fútbol. Y si ayer dos futbolistas sudafricanos daban positivo, hoy se investigan 21 contactos estrechos. Una gimnasta también de Estados Unidos positivo. Un periodista italiano que viajaba en el mismo avión de otros deportistas. En fin, cruzamos los dedos que no vaya más. Por cierto, también, después de la derrota de la selección masculina de baloncesto ante Estados Unidos en Las Vegas, hemos conocido que Juancho Hernán Gómez ha sido el encargado de cerrar esa lista definitiva de Sergio Scariolo para Tokio. En nuestro fútbol, mañana el Barça espera que se incorpore al trabajo Antoine Griezmann. Hoy hemos conocido la versión del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ha venido a decir que todo puede pasar en el fútbol, que puede haber novedades. El que ya trabaja desde hoy a las órdenes de Ronald Koeman es Memphis Depay, una de las caras nuevas del Barça. Y también, por cierto, hemos conocido en esta última hora la cesión oficial de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, al Milán por 2 temporadas y una más de Fórmula 1 en el día de hoy, un día después de ese gran premio de Silverstone de Fórmula 1. La FIA, la organización y algunas de las grandes escuderías se han unido contra los insultos racistas que afloraron, sobre todo en las redes sociales, después de ese accidente de Hamilton contra Verstappen en la primera vuelta.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hamilton y Verstappen la han liado, pero bien este fin de semana. Si no eres muy seguidor de la Fórmula 1, bueno, pues te cuento que son dos pilotos que se han chocado y se acusan mutuamente, dado que Hamilton es un genio, pero tiene sus días tontos. Hemos pensado en que COPE puede ayudarle a conducir de manera responsable. Y para ello tengo a Jon Uriarte, eso sí, que conduce peor que Magu.
He visto luz y entrado, mame.
Hola, buenas tardes.
¿Tal?
Bien.
Mira,
¿has encontrado el camino?
¿Eh?
¿Has encontrado el camino?
He encontrado el camino, pero no lo niego que yo soy mal conductor.
Vaya.
También te digo una cosa, es más fácil enseñarle a Hamilton a no liarla que no a los cretinos que le han insultado con temas racistas.
Sí, efectivamente.
Que eso no tiene remedio.
Eso no tiene nombre, además.
Pero bueno, estos dos, de todas formas, los dos han sido, Hamilton y Verstappen, la han liado parda. Sobre todo Hamilton, que es un grande, pero a veces, como decías tú, le pierde el carácter. Eso sí, lo primero, por lo tanto, es reconocer cuando has conducido mal. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro. Y JJ Vaquero también.
Como te lo cuento, tío, conduzco muy mal. En el examen de conducir atropellé a un policía, me llevé dos señales y acabé dentro de una fuente. Y era el teórico. O sea, mal. Monté a la muerta de la curva y se puso el cinto, te lo juro.
¿Tú, mamen, qué tal?
Sí, eso es lo que he ido. Oye, yo lo aprobé toda la primera, ¿eh?
Igual
el teórico y el práctico. Bueno, pero eso no quiere decir que conduzcamos bien, ¿no?
No, para nada. Para nada. Para nada, para nada.
Si eso pero hizo bueno. Vaquero en el teórico, imagínate en el práctico.
Yo he tenido más choques que un autochoque. Bueno, Vaquero y yo no somos Hamilton, precisamente. Tú seguro que conduces mejor.
Bueno,
yo lo digo
que preguntar
por
ahí.
Lo digo por ti. Pero eso no nos cuesta aceptar cuando la has liado con el coche. Bueno, algo pasa porque, fíjate, hasta el más templado, y esto estarás de acuerdo conmigo, mamá,
sí.
Se vuelve agresivo al volante.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, de hecho, no hace mucho todos teníamos en casa o en el entorno a alguien que se creía un piloto de Fórmula 1.
Yo siempre me encontraba en las comidas familiares con mi tío Nicolás, de Madrid. Joder, qué crack. Llegaba ahí con su BMW nuevo, ahí al restaurante, BMW 350... Aparcaba en el reservado para minusválido. Se bajaba del coche y me decía: chavalote, a 190 por despeñaperros. Digo, entonces, ¿por qué ha llegado el último?
Claro, es verdad. Es que el fantasma tonto.
Ese siempre lo hay. Ese
siempre.
Siempre, siempre.
Llegaba el último, pero luego presumía de que había ido más rápido. Bueno, ya la palabra piloto, de todas formas, apunta a avión o a cohete, más que a coche.
Sí,
y ahí
también,
hay un peligro.
También.
Claro. De ahí que el cuñado y el tío Macarra, como el de David Navarro, pues diga esas cosas. En el caso de Hamilton y Verstappen, sigue la bronca sobre quién tenía más culpa.
Bueno, y eso yo nos recuerda al del chiste del atasco de tráfico.
Dice, le llama el hombre a la mujer, dice: cariño, que voy a llegar tarde, que estoy en un atasco. Dice, ¿y cómo es de grande el atasco? Dice, no sé, voy el primero.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
¿Eh? Ese es un listo también.
Es un listo.
Ese es otro listo.
Otro listo. Bueno, luego está el dictador de máxima velocidad, que es que el que se pone el carril de la izquierda, que es el de adelantar, a la velocidad máxima permitida para jorobar a los demás.
Claro.
Pero bueno,
sí.
Seamos sinceros, no conozco a nadie que no haya dicho alguna vez: este delante no sabe conducir.
Sí, eso lo hemos dicho todos alguna vez.
Hombre, vamos. Luego está lo de aceptar la culpa, porque estos coches cuestan una millonada, claro. Y queda mejor decir: no, el otro tenía la culpa.
Claro. Oye, pero eso sucede más allá incluso que de la Fórmula 1. Cualquiera de nosotros, aparcando, somos egoístas.
Ese volardo, ¿no lo ves cuando vas caminando? Imagínate en el coche. O sea, tú en el coche ves un sitio para aparcar, das marcha atrás y escuchas... ¡Ah! Miras a los lados y no ves nada. Dices: ¡ah! Habrá sido otro. ¡Que se joda!
Esa crueldad que tenemos todos.
Oye, el volardo y la columna que se mueve.
Se mueve, sí.
Esa columna que se mueve al sitio más inesperado, cuando tú estás echando marcha atrás.
Son traicioneras.
Totalmente.
Nunca hay un garaje con plaza suficientemente grande, porque siempre hay una columna traicionera.
Sí.
Bueno, y cuando pitan, que dices: no puede ser a mí, porque yo voy bien.
No, tú te pones a mirar así alrededor y dirás: ¿será otro?
Yo voy bien, voy fenomenal, debe ser a otro. Bueno, en la Fórmula 1 el coche es una máquina perfecta, pero aún así hay quien culpa al vehículo del fallo humano.
Oye, ya me gustaría a mí ver a esa gente conduciendo coches normales, normalitos, como el del comandante Lara.
21 años tiene mi coche. Mi coche te pone de 0 a 100 en una tarde. Tengo que pasar la ITV todos los martes al coche, ¿no? El coche se forma, guía. GPS dice lo que le da la gana ya. Esta mañana, para irme para Gecira, le pongo ahí a GPS para Gecira. Arranco, meto primera y a los 10 segundos de estar en el coche nada más, me dice la muchacha del GPS: en la siguiente rotonda te baja y pregunta.
Yo te digo una cosa, tengo que hacer la ITV ahora y estoy más nervioso que si me hiciera la próstata.
Estás cruzando los dedos.
Ah, de los nervios. Y creo que duele igual. Bueno, te digo yo que una carrera con coches así, pilotados por grandes del volante, sería brutal. Imagínate, con el coche de Lara, con el tuyo, con el mío. Además, van solos. Ellos y su bólido, que eso no tiene mérito. No hay tensión añadida.
Bueno, cosa que sí sucede, por ejemplo, cuando vas en familia en coche, con todos dentro. Como cuenta Leo.
Yo he hecho Madrid-Coruña en un 600, 9 horas, y atrás íbamos 5 chavales sin cinturón y en calzoncillo. Y mi madre iba adelante, friendo San Jacobos en un camping, por favor.
Yo he vivido cosas así con mi hermano mareado desde el kilómetro uno, que esa
¿sí?
es otra.
Uf, claro. Pues largo viaje entonces, John.
Sí, bueno, imagínate, hasta Tarragona. Bueno, sí. Otra cosa deben aprender los de la Fórmula 1 y es que en el mundo real hay señales extrañas.
Pero que no son de otro planeta, sino de este. Se llaman señales de tráfico.
Pero ya ha llegado la hora que alguien lo diga. Hay señales de más, señores. Por ejemplo, cuando hay peligro que un animal invada la calzada. ¿Qué más da que sea un ciervo o una vaca? Porque si tú ves que es un bicho grande con cuerno frena, ya luego, si quieres, te metes en Wikipedia y mira a ver qué mierda de bicho era.
Pues con todos estos consejos yo creo que Hamilton puede perfectamente conducir maravillosamente.
Bueno, ya le hemos dicho cómo tiene que hacerlo.
Sí, señor.
Que te vas marchando ya, ¿no?
Me voy marchando
ya. No pises
ya
el acelerador, John. Adiós.
No.
Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a ir dando una vueltecita también por las redes sociales porque estáis hablando sobre el aumento de los contagios por coronavirus en estos últimos días. La incidencia vuelve a estar disparada, roza los 600 casos y esto, Lucía, está preocupando mucho ahora, ya que hay mucha gente que empieza sus vacaciones de verano. Hola.
Hola, mamen, ¿qué tal? Pues mira, nos dice Germán, todavía hay muchos que no han entendido que seguimos en pandemia. Las UCIs saturándose y muchos jóvenes solo pensando en salir de fiesta. Así nos va. Y Raquel también nos comenta, yo aunque tenga las dos dosis, todavía sigo manteniendo precauciones, paso mucho tiempo en casa sin ver a mi familia. No podemos olvidarnos de que la vacuna no nos asegura la inmunidad total.
Y Lucía, como estamos en antena hasta las 11:30, dinos cómo pueden ponerse en contacto nuestros oyentes con nosotros.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expósito, Cope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hasta luego, Lucía.
Hasta luego, mamen.
La Linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado. Faltan solo 4 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado que la incidencia acumulada roza los 600 casos por 100.000 habitantes, mientras que los pacientes en UCI han subido un 45% en una semana. Desde el viernes se han registrado 61.600 nuevos contagios y hay que contabilizar 23 muertos más. La buena noticia es que la mitad de la población ya cuenta con la vacuna total contra la COVID, con un total de 24 millones de personas inmunizadas. Aún así, muchas comunidades siguen intentando imponer más medidas restrictivas para frenar el avance del virus. En Canarias han presentado un recurso ante el Supremo para aprobar el toque de queda, mientras en Navarra siguen pendientes del Tribunal Superior de Justicia para poder limitar las reuniones sociales. Con respecto a Baleares, ha decidido mantener la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores y, cuando no se pueda mantener, el metro y medio de distancia. Cristina Requena.
Baleares endurece medidas para evitar prácticas como el botellón, de forma que se impondrán sanciones mínimas de 1.000 euros por participar y de 5.000 si eres positivo y rompes la cuarentena en uno de esos botellones. Además, no se podrá estar ni en interior ni en exterior entre la 1 y las 6 de la mañana si no eres conviviente, aunque el Gobierno balear esperará el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Entre las medidas que se aprobarán mañana y que entrarán en vigor el jueves, se reduce el horario de la restauración, también el aforo por mesas, tanto en interior como en exterior.
En Madrid, la Policía Nacional ya ha identificado al hombre que agredió a un sanitario en el metro de la capital. La víctima se recupera en el hospital de la fuerte agresión que le provocó la pérdida de visión en uno de sus ojos. Espera que en las próximas horas pueda ser detenido. Más datos, Juan Baño.
Las imágenes grabadas por un testigo de los hechos y las propias de seguridad de Metro Madrid han permitido la identificación sin grandes problemas tanto del agresor como de los dos conocidos que le acompañaban. Accedieron además con sus billetes a las instalaciones. Es el dato que nos confirman fuentes policiales. Sigue sin ser localizado el autor de la agresión. La investigación la lleva a la Brigada Móvil de la Policía Nacional, dependiente de la Unidad de Seguridad Ciudadana. No participa información, quiere decir que no se ve una estructura de grupo o banda urbana tras estos hechos. Fuentes policiales ajenas a las pesquisas, pero con conocimiento de este tipo de agresiones, subrayan a COPE la expresión con la que el agresor culminó el golpe. Ojalá te mueras. Es el exabrupto, dicen, de un tipejo sin más, pero no se aprecia el proceder habitual en agresiones más planificadas u organizadas. Tampoco se advierte que el individuo se colocara ni ajustara ningún tipo de puño americano o punzón antes de golpear. El uso de ese tipo de material se podría deducir de la herida, aunque por el momento no nos aclaran fuentes hospitalarias consultadas las consecuencias finales del golpe sobre el ojo de la víctima.
Y hasta ahora seguimos muy pendientes del incendio que ya ha arrasado más de 360 hectáreas en el monte de Yerga, en La Rioja. El fuego aún continúa activo, pero su perímetro ya está estabilizado. Carlos Cuartero.
Cerca de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, además de diversos medios aéreos, trabajan desde ayer en las labores de extinción del fuego que afecta al monte Yerga, en el término municipal de Autol, en La Rioja. Un incendio que ha mantenido a los vecinos de la zona en vela durante la pasada noche. De momento han sido pasto de las llamas unas 370 hectáreas, 190 de ellas arboladas, sobre un perímetro total de 11 kilómetros, si bien, por suerte, el fuego no ha llegado a alcanzar a ningún núcleo urbano. La mayor dificultad, más que lo accidentado del terreno, está siendo el viento, pero al bajar bastante la temperatura por la noche, se ha favorecido la extinción. Tanto los mandos de la UME como los propios alcaldes de las localidades afectadas, que además de Autol son las también riojanas de Quel, Villarroya y Grábalos, confían en que, tal y como avanzan ahora mismo los trabajos, el incendio podría quedar completamente estabilizado y controlado durante la próxima tarde-noche. We'll be right back.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Italia, donde el gobierno tiene previsto anunciar posiblemente mañana nuevas medidas restrictivas contra el coronavirus. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Bueno, medidas porque vuelve a aumentar otra vez el número de contagios hasta niveles muy preocupantes.
Pues sí, con los más de 2.000 nuevos contagios que hemos tenido hoy, Mamen, se mantiene la tendencia al alza de las infecciones en Italia. La media de edad de estos contagios es de 28 años y la buena noticia es que solo hemos tenido hoy 7 fallecidos. Es la cifra más baja desde el inicio de la pandemia porque hasta el momento por aquí en Italia nunca hemos llegado a los 0 fallecimientos, ¿no? Entonces la presión en los hospitales, aunque todavía no es preocupante, sí que ha registrado un mayor repunte. Por este motivo se espera que mañana el gobierno endurezca las restricciones con un nuevo proyecto de ley con el que, por ejemplo, tiene previsto sancionar con 400 euros a quienes no hagan uso del pasaporte verde en los lugares donde sea obligatorio, o sea, los medios de transporte y espacios cerrados con riesgo de contagios, bares, restaurantes, cines, piscinas. Los locales que no cumplan esta normativa tendrán que cerrar durante 5 días y lo que todos esperamos con casi total seguridad es que las mascarillas volverán a ser obligatorias al aire libre, ¿no? Y además, Mamen, sí que el estado de emergencia está previsto que concluya el próximo 31 de julio, o sea, que va a concluir, va a ser prorrogado hasta el 31 de diciembre y con todas estas nuevas restricciones lo que el gobierno quiere es evitar que este segundo verano bajo la pandemia se convierta, como nos ocurrió el pasado año, en una antesala de un otoño de nuevos cierres que Italia difícilmente lograría soportar.
Uh-huh. Fíjate, me llama mucho la atención esa edad media que has dicho de los nuevos contagios, 28 años.
Sí, gente muy joven, efectivamente.
Gracias, Eva, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo, Mamen.
Y nos vamos a ir a Estados Unidos, un país que junto a la Unión Europea y la OTAN ha acusado a China de ser responsable del ciberataque del pasado mes de marzo contra el gigante informático Microsoft. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acusación, ¿qué supone para las relaciones entre dos gigantes, entre Estados Unidos y China?
Pues hace tan solo unos minutos le preguntaban eso mismo al presidente Biden, si iba a haber sanciones contra China. Biden contestaba que todavía se sigue investigando, que mañana va a recibir el informe completo y el informe final sobre esta agresión informática contra Microsoft. Le preguntaban también cuál era la diferencia con Rusia y el presidente afirmaba que el gobierno chino, como el gobierno ruso, es decir, que ahí no hay diferencias, parece que está protegiendo a los piratas informáticos. Más directo era el secretario de Estado, Anthony Blinken, que acusaba a China de promover la creación de un ecosistema que ha facilitado a piratas informáticos ciberataques a otros países y fomentar estas acciones criminales para su propio beneficio financiero. Blinken señalaba directamente al Ministerio de Seguridad chino de promover este ecosistema de piratas criminales cuyas actividades son financiadas por el Estado para su propio beneficio.
Bueno, pues habrá que esperar efectivamente a ese informe final que se recibe mañana en la administración Trump. Pero, Juan, ya tenemos la primera condena por el asalto al Capitolio.
Primera sentencia de cárcel a uno de los asaltantes del Capitolio el pasado 6 de enero, Paul Allar Hodgkins, un hombre de 38 años con residencia en Tampa, en Florida, ha sido condenado a 8 meses de prisión por su participación en la toma del Capitolio. A Hodgkins se le puede ver en muchas imágenes de ese día con una bandera de Trump en la tribuna de oradores del Senado. La Fiscalía había pedido una sentencia de 18 meses de prisión, que finalmente se ha quedado en esos 8 por la colaboración del condenado con la justicia. Al hacer pública la sentencia, el juez del caso afirmaba que Hodgkins había representado un papel quizás no tan significativo como otros en uno de los peores episodios de la historia de los Estados Unidos. Esta sentencia lo que sí parece que va a marcar el camino para otras condenas si los acusados deciden colaborar con la Fiscalía, colaborar con la justicia o enfrentarse a un juicio.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Está claro que quienes lo han vivido no lo van a poder olvidar. Las devastadoras inundaciones de Alemania han elevado el número de fallecidos a 161 personas. En estos momentos continúa la labor de búsqueda de miles de desaparecidos en sus propias casas o en sus coches arrastrados por el agua en las calles. Los equipos de emergencia, las autoridades también trabajan en intentar reconstruir las zonas más afectadas. La canciller alemana Angela Merkel visitaba este mismo fin de semana una de las zonas que han resultado más afectadas.
Es ist erschreckend.
Merkel prometía asistencia urgente para todas esas zonas afectadas a través de un paquete de ayuda que va a llegar, en sus propias palabras, decía, de forma directa y sin burocracia. Se trata de 300 millones de euros de ayuda directa. Paul y su esposa son un matrimonio de octogenarios. Las lluvias han destruido por completo su vivienda. Laura Duarte es la mujer del hijo del matrimonio. Nos lo contaba así en COPE.
Los sótanos se inundaron y todo, es que se inundaron todos los túneles, las carreteras impasables y la gente 2 días sin agua, sin luz. Bueno, ha sido una cosa increíble. De vez en cuando, claro, se desborda el río, pero en esa magnitud no lo hemos tenido jamás.
Sin agua y sin luz es lo que tratan de restablecer los servicios de emergencia ahora mismo. Y en momentos así está claro que lo más importante es la solidaridad.
Aquí en Alemania la verdad la gente ayuda mucho y bueno, ahorita hay una solidaridad increíble, la gente viene de muchos sitios a ayudar, bueno, y los bomberos y la policía y el ejército, todo el mundo está tratando de ayudar. Toda la calle está llena de muebles que ya es para que los recojan y los se tiren a la basura, ¿no? La existencia de muchísimas familias se ha quedado, pues ahora va todo a la basura.
Sara es una española que vive en Bad Bodenfurth, es una de las zonas más afectadas por las inundaciones de los últimos días. Bueno, pues se ha tenido que ir a Bonn porque su casa se ha quedado sin luz y sin agua, precisamente esos servicios que están intentando restablecer. Se perdieron sus 2 coches, uno de ellos lo encontró su marido en el bosque, creo que hace 3 días. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eso te quería preguntar. Lo primero de todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Bueno, la verdad es que ha sido una cosa bastante dura ver algo así. Yo jamás en mi vida lo había vivido y verlo de primera plana. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios estamos bien todos.
Cuando empezaron las lluvias, cuando empezó a inundarse toda la zona, ¿qué es lo primero que hiciste? Bueno, y suena por ahí de fondo, ¿tienes un crío pequeño?
Sí, tengo un niño de 8 meses.
Un niño de 8 meses. ¿Y cómo os las apañasteis? ¿Qué es lo primero que tuvisteis que hacer?
Pues bajé el jueves, creo que fue el jueves, por la tarde a las 9:30 suelo sacar al perro a esa hora y el agua ya venía bastante cargada con árboles, arrastraba todo y la gente estaba en el puente de allí del pueblo haciendo fotos. Yo la verdad es que cuando he visto el río cómo venía, pues no se me ocurre parar a hacer fotos. Yo lo que quería era que el perro terminara rápido y subir para casa, porque no me gustaba nada. Habían cerrado los 2 carriles bici con cinta, los de Protección Civil y los bomberos, y se imaginaban que iba a haber una inundación, pues como normalmente ocurre en otoño o en invierno, que es normal porque estamos a 50 metros el edificio del río Ar. Pero no se esperaban que fuera a desbordarse el agua hasta ese nivel.
Claro, probablemente fue eso, que la primera reacción de la gente fue salir por la curiosidad quizá, pero nadie se pensó que podría alcanzar los niveles a los que ha llegado, ¿no?
No, es que a esa hora ya venía el río cargado, han cerrado todos los carriles bici y ya luego a la 1:00 a.m. se ha despertado mi marido porque la ventana del salón, él estaba durmiendo en el sofá y oyó el río y empezó a oír agua masivamente. Y entonces ya se despertó y con una linterna, porque no se ve nada, dio luz y vio que estaba todo el bosque por detrás arrasado de agua y ya ha bajado al portal, porque estábamos oyendo también a los de Protección Civil, a los bomberos para arriba, para abajo, escaleras, y ya vio que estaba el sótano completamente abnegado de agua. O sea, los de los bajos se han quedado sin casa. Se ha llevado el agua todo.
¿Y vuestra casa exactamente cómo está? ¿Está muy afectada o no?
Solamente vivimos en un tercer piso. ¿Sí? Solamente nos ha afectado en lo que es pues el garaje y el sótano, que realmente en el garaje, bueno, las bicis y tal, los coches que se los ha llevado los dos, y nada, realmente, y que es bueno, que estás sin luz, sin agua, tampoco podías comunicarte con nadie porque no había cobertura. Tenías que salirte a la calle a donde podías buscar un poco de señal y tal para llamar a la familia y decir que estabas bien, porque sale en el telediario y pues por tranquilizar a la gente. Claro, un poco.
Claro. Tú vives, o sea, vivís en Bad Bodenfurt, pero ahora mismo estáis en Bonn. ¿Habéis podido regresar ya o todavía no?
Mi marido tiene que ir a trabajar porque trabaja en Sinzig. Lo que pasa es que está todo cortado ahora mismo, le toca dar mucho rodeo, se han roto autovías, se ha llevado el agua por delante puentes. Ha ido esta tarde, ha estado limpiando el sótano porque ya habían sacado el agua. Hay gente hasta de Colonia, están ayudando muchísimo, han traído café, comida, han traído también aljibes con agua, pues lo que medianamente se puede, pero nos han dicho que la electricidad por lo menos 14 días, se han arrancado cables y tuberías de agua y todo.
La electricidad al menos un par de semanas y el agua, ¿hay agua potable ya y se ha restablecido el servicio? Todavía no.
No. En alguna gente sí, pero a nosotros nos estaban precisamente arreglando las tuberías de agua. Y como nadie se esperaba esta magnitud, las máquinas que estaban por detrás del edificio las ha arrastrado la corriente. Había dos máquinas elevadoras, había ya un agujero para restablecer el suministro y tal, y las tuberías las ha arrancado.
Madre mía, qué situación. Oye, ¿y qué tiempo se prevé para los próximos días?
Ahora de momento dicen que no va a llover, pero sí que están ya preparados porque se están esperando que lo mismo en octubre vuelva otra vez a pasar algo de este estilo. Estaban también vigilando una presa que hay como unos 30 kilómetros, está en Valsperre, y porque pensaban que la presa se había roto y entonces ese agua se había sumado a la que ya venía. Pero no, por suerte está bien la presa y la están controlando ahora mismo.
Bueno, pues esperemos que la previsión apunte buenas noticias para vosotros y para todas esas personas que se han visto afectadas. Sara, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado cómo está la situación ahora mismo y sobre todo cuida de esa criatura pequeñita de 8 meses que tienes. ¿Es niño o niña?
Es un niño.
Pues nada,
Tengo dos.
Bueno, pues nuestro abrazo y muchísimas gracias, Sara. Suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana económica empieza con Pedro Sánchez rumbo a Estados Unidos, según dicen desde Moncloa, para situar a España en el radar de los inversores. La agenda no está cerrada, pero la intención es verse con directivos, por ejemplo, de Goldman Sachs, de BlackRock, Soros Fund Management, Apple, HP, Intel. Bueno, pues nos preguntamos para qué sirven todas estas reuniones, si realmente son necesarias y, en definitiva, ¿qué se puede conseguir con ellas? Bueno, pues para contestar a todas estas preguntas tenemos al otro lado a nuestro profe de cabecera, a Fernando Fernández, profesor de EA University. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Encantado estar contigo.
Igualmente. Oye, técnicamente esto es lo que se llama, ¿no?, un roadshow. ¿En qué consiste?
Bueno, realmente los roadshows los hacen los ministros de Economía, para ser exactos.
No los presidentes del gobierno, ¿no?
No, los presidentes del gobierno suelen hacer viajes de Estado. Ajá. Los presidentes del gobierno normalmente cuando viajan a un país no es para ver empresas, sino a ver al ministro de Economía correspondiente, al presidente en su caso, etcétera, ¿no? En este caso parece que como no ha podido, que el presidente Sánchez quería ir a Estados Unidos, quería darse una vuelta internacional, quizá para hacer olvidar algunos pequeños problemas domésticos. Y como no parece que no ha podido tampoco tener entrevistas políticas de alto nivel, recordemos la famosa entrevista frustrada con Biden.
Esos segunditos, ¿no? De oro.
Por eso digo la entrevista frustrada, digamos. Pues lo quiere sustituir con una agenda económica, ¿no? Una agenda económica curiosa, porque tampoco es ese estricto un roadshow. Es decir, no va a haber a los grandes bancos de inversión, a los grandes fondos de inversión. O no solo, va a haber también, se quiere dotar de un componente tecnológico, de que Meta, Apple, Microsoft, sí. Es decir, quiere darse, yo creo, una aureola de modernidad, ¿no?, y de dinamismo. Yo haría una lectura mucho más de política interna que de política exterior o de política económica.
Oye, ¿y realmente qué se puede conseguir con esto? ¿Se pueden captar inversores o al margen de esas palabras y de esas buenas intenciones hay que llevar algo más ahí metido en la cartera?
Bueno, hay que llevar mucho más, sí. ¿No? Entre dos cosas, está bien viajar a Estados Unidos, está muy bien y es muy importante hacerlo, tener la presencia, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos conoce muy bien a España, es muy difícil. Que sea otra. Si estuviésemos dando un viaje a China, pues podríamos hablar de que sí, es muy importante visitas de Estado para reforzar la presencia económica. En el caso de Estados Unidos, las relaciones económicas son muy estrechas. El seguimiento de estos fondos que van a haber, que va a haber el presidente, prácticamente todos tienen grandes oficinas en España y, por tanto, toda la información económica la saben. Y yo creo que muchas veces se comete un error que yo siempre digo de libro, de niño pequeño, en política económica, que es pensar que los ingleses o los americanos no leen español y que, por lo tanto, uno puede ir a Estados Unidos y es una cosa muy distinta de lo que ha publicado el día anterior en España, ¿no? Por ejemplo, con la reforma laboral. Es decir, toda la gente a la que va a ver el presidente Sánchez conoce perfectamente los problemas que tiene el gobierno actual en España para modernizar la legislación laboral, para hacer una reforma de pensiones, para dinamizar la economía, para liberalizar el mercado de tractores, y lo que les pueda contar, pues lo descontarán rápidamente por lo que oyen o les cuentan sus oficinas aquí, ¿no? Es un viaje muy complicado que tenga resultados concretos, complicado.
Bueno, pues veremos a ver cómo termina ese viaje. Hay un segundo asunto por el que te quiero preguntar, Fernando, porque hoy leíamos en la prensa que Holanda, otra vez, avisa a España que si no cumple con el plan no va a apoyar el resto de los fondos de la Unión Europea. ¿Este asunto ya no estaba finiquitado, no estaba resuelto?
Bueno, está finiquita, pero no como nos han contado. Ese es el tema, ya no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa. Holanda, que cabeza a los llamados países frugales, sí. Lo que ha recordado ayer y parece que causa una gran conmoción en parte de la opinión pública, por lo menos en el gobierno español, nos ha recordado que los fondos no son incondicionales. Que es verdad que son fondos de, digamos, donaciones, no son créditos, como eran programas anteriores, es verdad, pero que son créditos sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones. Y lo que Holanda recuerda es que ha habido un desembolso inicial que se aprobó la semana pasada, los famosos 8.000 millones, sí. Que llegarán en algún momento de probablemente más bien ya de septiembre, pero que se trataba por parte de la Unión Europea de poner en marcha el mecanismo. Era muy importante para Europa simbolizar que hay un fondo de solidaridad, por entendernos, un fondo de reconstrucción post-COVID, pero que a partir de ahí los desembolsos van sujetos al cumplimiento de compromisos, a los compromisos que se han presentado. Y lo que Holanda recuerda es que estos compromisos, en el caso español, son demasiado difusos, insisto en los temas anteriores, reforma laboral, reforma de pensiones, reforma de la justicia, temas de los que todos conocemos, que los compromisos son difusos y hay que materializarlos y que hay que materializarlos a satisfacción no solo de la Comisión, que parece que aquí es el bueno, digamos, de la película, el examinador suave, sino también del Consejo, de la Unión, es decir, de los gobiernos, y ahí están los gobiernos locales. Es decir, que hay que hacer cosas, que el dinero no es gratis y que se reforma. Y que Holanda tiene dudas de si la composición actual del gobierno es compatible con hacer de verdad, con materializar esa reforma.
¿Y entonces hay una posibilidad real, Fernando, de que esos fondos no lleguen a España?
Bueno, yo diría que hay una posibilidad real. Lo que es difícil es que lleguen todos los fondos, sí. Si me permite ser así de crudo. Hay una posibilidad real, efectivamente, de que solo llegue este primer paquete de 8.000 millones. O en su caso, a lo mejor otro nuevo paquete en diciembre, ¿no? Porque todavía las metas a las que está sometido son relativamente fáciles. Es presentar programas, digamos, políticamente amigables, políticamente rentables. Pero a partir de eso, a partir del primer desembolso del conjunto de los 19.000 millones hasta los 70.000, lo más probable es que no lleguen. Salvo que cambie radicalmente la dirección de la política económica. Salvo que se renuncie, por ejemplo, a derogar la reforma laboral. Salvo que se acometa de verdad una reforma en profundidad del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad pública, salvo que se deje de coquetear con la justicia. Es decir, son temas de calado político difíciles que si no se cambia la dirección actual, lo más probable es que no veamos esos desembolsos. Sí.
Bueno, pues el panorama... Lo siento,
pero el gobierno lo sabe. Eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo.
Bueno, oye, que tenemos un tercer asunto además. Ayudas, planes de apoyo al coche eléctrico. La semana pasada la Comisión Europea puso esa fecha del 2035, el fin de la venta de coches de combustión. ¿Es buena idea?
Bueno, hoy hemos tenido precisamente un recordatorio de lo que significa. El precio de la luz está en máximos históricos.
Sí, 100, ese era el cuarto tema por el que te quería preguntar, pero vale, mira, ya lo has introducido tú. Ah, vale.
Sí, pues lo siento haberme adelantado. No, claro, porque al final, ¿por qué está el precio de la luz en 102?
Sí.
Pues porque hemos acelerado toda la famosa transición energética, la descarbonización de la economía, se dispara la demanda de luz eléctrica, en este caso además añadido por una ola de calor que hace que la gente utilice el aire acondicionado. Por cierto, es curioso también cómo ha cambiado el consumo eléctrico. Una de las puntas que tienen en verano, uh-huh. los momentos de
más calor,
de acondicionado, digamos, sí, sí, de sí. más calor, y no en invierno tradicionalmente de calefacción.
Claro.
Eso nos da una idea, afortunadamente, que el país hoy es mucho más rico y sigue mucho mejor que hace 20 años, uh-huh. cuando la punta la tuvimos en enero, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho eso, yo creo que lo que estamos viendo aquí es que esta descarbonización es gratis. Implica un coste muy alto de la electricidad. El coche eléctrico está en esa misma dirección. El coche eléctrico, o sea, mientras no cambien sustancialmente dos cosas, el precio del coche eléctrico, pero más importante que eso, el uso del coche eléctrico. El coche eléctrico todavía hoy es un, si me permite la expresión, un lujo de ricos. Sí. El coche eléctrico en general, salvo los de la más alta gama de precios, digamos de 60, 70 mil euros el coche, salvo esos, hoy en día todavía nos sirven para ir a la playa, por ejemplo, desde uh-huh. Madrid, o nos sirven para ir de Asturias a Bilbao, sí. porque no tiene su integrante. Y la recarga es lenta. En el caso mejor, estamos hablando de casi una hora de recarga. Uh-huh. Es decir, aquí hay que invertir. A mí me da miedo, y lo digo un poco también, tampoco quiero ser muy agorero, pero me da miedo que recordemos, tú eres mucho más joven, la historia de Barreiros, ¿no? En España, durante muchos años, en los años 50 y 60, en el periodo de la autarquía y los principios del desarrollismo, intentamos tener un coche propio, ¿no?
Sí.
Y nos gastamos un montón de dinero, hubo unas subvenciones brutales, sin ningún éxito, hasta que al final decidimos hacer lo razonable, que lo razonable era colocar fábricas de producción de coches en España. Y hoy en día España es una potencia automovilística porque tenemos prácticamente todas las grandes multinacionales. Bueno, lo que yo creo que tiene que apostar España es a eso.
Sí,
es a que el coche eléctrico se instale en España, pero no nosotros a generar uh-huh. tecnología propia porque no tenemos la capacidad.
Pues esto, Fernando, da para un segundo capítulo, así es que te emplazo a que otro día volvamos a hablar de ello. Fernando Fernández, como siempre, profe de cabecera de economía de EA University. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks. Los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento.